Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Quiero invitarlos a que abramos de inmediato la palabra del Señor al libro de Zacarías, capítulo 13. Y hay un versículo al cual yo me quiero referir inicialmente como versículo clave de la enseñanza. La enseñanza es el tercio que falta en el cielo. Y dice así el versículo 8 del capítulo 13. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las dos terceras partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera parte que quede quedará en ella. Verso 9. Y meteré en el fuego a la tercera parte que quede, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él, ese remanente, invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré, pueblo mío. Y ese remanente dirá, Jehová es mi Dios. Amén y amén. En muchas enseñanzas y a lo largo de muchos años, hemos afirmado y lo seguimos sosteniendo que en el cielo hubo una catástrofe. Satanás, con su poder persuasivo, influyó y contaminó a un tercio de los ángeles del cielo. Un tercio de toda la población que había de los ángeles en el cielo, cuando al diablo se le metió esa ambición de poder, de querer sentarse al trono de Dios y ser igual que Dios. En esa sedición, en ese espíritu, en ese complot que Satanás arma, contaminó un tercio de los ángeles. Para tener una breve reseña al respecto de eso, de dónde es, porque no hay ningún versículo exactamente que diga que el diablo contaminó un tercio de los ángeles, no lo dice así literalmente, pero sí se sobreentiende en algunos de los pasajes que encontramos en las Sagradas Escrituras. Y quiero hacer una pequeña reseña al respecto de eso, solo para que tengamos la conciencia que esto no es un invento, sino que es algo que está y se sobreentiende en las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, vámonos al libro de Apocalipsis, capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12, y busque el versículo 3, que habla sobre el dragón. El dragón en la Biblia siempre será figura de Satanás. Entonces dice en el versículo 3 del capítulo 12 de Apocalipsis, también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Aquí hay varias cosas importantísimas que podrían ser explicadas, pero no me quiero desviar del enfoque de la enseñanza. La enseñanza es el tercio que falta en el cielo. Aquí sobreentendemos que dice que aquel dragón que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, ese dragón dice que con su cola arrastró a un tercio, a la tercera parte de las estrellas del cielo. Aquí a los ángeles se le llama estrellas. Acuérdense cuando Dios habla sobre Satanás, dice, ¿cómo caíste, oh lucero de la mañana? Un lucero es una estrella. Habla de esa figura, que son seres celestiales que fueron contaminados y desgraciadamente fueron lanzados del cielo. Entonces aquí se sobreentiende que un tercio de los habitantes del cielo fueron arrastrados por Satanás. Pero hay otro versículo, en Daniel capítulo 8, versículo 10. Amén. Y dice, aquí está hablando de un cuerno pequeño que se hace grande, y la figura es esta, pero el contenido espiritual de este versículo va encaminado hacia esta ilustración de esa parte de los ángeles que fueron contaminados. Y dice el versículo 10, y dice, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Este es otro versículo que nos da y que nos da a entender de esa catástrofe que sucedió allá en el cielo. Esa sedición que Satanás quiso levantar y oponerse y ser igual que Dios. Y como él dijo, me sentaré en el trono de Dios y seré igual que Dios. Cierro el paréntesis porque quería dar esta explicación que bíblicamente sí hay antecedentes que nos hacen pensar que un tercio de los ángeles fueron contaminados y por ende echados del cielo. Ahora regresemos a nuestro tema, que estamos allí en el libro de Zacarías. Aquí hay una parte muy importante y muy interesante sobre este pasaje. Aquí habla de un tercio, ahora no habla de un tercio de los habitantes del cielo. Ahora habla de un tercio de los habitantes de la tierra. Y por eso quise poner como título el tercio que falta en el cielo. Vamos a leer de nuevo el versículo 8 y dice, y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las dos terceras partes serán cortadas en ella. Ya voy a llegar a este versículo para explicarlo más a profundidad. Y se perderán, mas la tercera parte de la tierra quedará en ella. Ahora vámonos al versículo 5. Y de ahí quiero comenzar la explicación de estos versículos hasta el versículo 9 de este capítulo 13. Y dice el verso 5, y dirá, hago aquí una introducción a este versículo, aquí está hablando figurativamente del Señor Jesucristo. Y dirá, dice, no soy profeta, labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Recuérdese que el Señor Jesucristo vino y nació por milagro, por obra del Espíritu Santo, y nació como un ser humano. Por eso el nombre que recibe en las Sagradas Escrituras el Señor Jesús es Hijo del Hombre. El Señor Jesucristo nació como un mortal, como un hombre común y corriente. La única excepción en él es que Jesucristo, el Hijo de Dios, había nacido por obra del Espíritu Santo, pero su naturaleza y todas sus peculiaridades del Señor Jesucristo eran humanas, evidente y naturalmente humanas. Entonces, aquí dice, yo habité y estuve y trabajé en el campo. El Señor Jesucristo, pues, vivió en una época donde predominaba el campo, la labor del campo. Su padre era, su padre adoptivo, digamos, o su padre de crianza, que fue José, pues él se dedicó a la carpintería. Pero si usted se da cuenta, muchos de los ejemplos que el Señor Jesucristo usó y las parábolas que él usó estaban relacionados a la agricultura, estaban relacionados al campo, porque era su contexto donde él se movía. Y dice, yo no soy profeta, labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Versículo 6. Y le preguntaron, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Quiero partir de un versículo que dice la palabra de Dios. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Así dice el apóstol Juan. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Este versículo 6 habla del sufrimiento del Señor Jesucristo. Él vivió entre ellos, vivió entre Israel. Por eso dice, a los suyos vino. El Señor Jesucristo no fue a nacer, no nació allá en Grecia. Él no nació en Roma. No, él era judío. Es más, el mismo Señor Jesucristo dijo que de los judíos viene la salvación. Así que el Señor Jesucristo vino, nació, creció y estuvo entre su pueblo. Me imagino como cualquier ser humano normal en su interrelación social. El Señor Jesucristo tuvo amigos, debió haber tenido un círculo social de amistad. Él debe haber sido un hombre muy sociable, una persona de mucha relación social. Imagínense, hermanos, que un día el Señor se extravió, ya hemos puesto ese ejemplo, y habían subido a Jerusalén, a la Santa Cena, o a la fiesta de la Pascua, y de repente venían de regreso, pero sus padres estaban confiados de que en alguna parte entre toda la familia, como allí subían, acuérdense que Israel era toda una familia. Todo Israel eran primos, tíos, sobrinos, abuelos, todos eran un familión. Acuérdense que todos venían de Jacob, y Jacob venía de Isaac, e Isaac venía de Abraham. Así que todos tenían y tienen hasta el día de hoy, los judíos, un punto de origen. Así que todos ellos es una familia. El Señor Jesucristo vivió, y me imagino que tenía muchas amistades cerca de él, en su relación social, pues la tenía. Pero dice aquí, y le preguntan, ¿y qué son esas heridas en tus manos? Y me llama la atención, la respuesta que el Señor Jesús da, y él dice, y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Proféticamente, este versículo está hablando del sufrimiento que el Señor Jesucristo iba a tener en vida y lo que Él iba a pasarle estando en Jerusalén, en Israel, perdón, estando en su tierra, y sus propios amigos se iban a levantar contra Él, iban a levantar el calcañar contra Él. Por eso hay una profecía que dice, el que moja su pan en mi plato, este levanta el calcañar contra mí. Sus mismos amigos, sus mismos compañeros. Proféticamente esto se proyecta hasta la vida del Señor Jesucristo. Y para tener un pequeño repaso de lo grueso, de lo terrible que fue, lo que hicieron sus amigos, sus conocidos, su familia, su pueblo, los suyos. Váyase ya al libro de Lucas. Vámonos al libro de Lucas, es el libro de Marcos, capítulo 15. Y quiero puntualizar algunos versículos, sería muy largo. Usted, si quiere, lea todo el capítulo 15, que habla sobre el interrogatorio del Señor Jesucristo, habla de cómo es librado Barrabás y no Jesús, habla de la crucifixión y sepultura, etcétera, etcétera. Pero quiero puntualizar algunos versículos solo para poder evidenciar ese cuadro tan grotesco del sacrificio de Cristo, de que sus propios hermanos, sus propios amigos hicieron con él. Veamos el versículo 15. Marcos 15:15. Y dice, y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, les soltó a Barrabás. Y entregó a Jesús, después de azotarle, para que fuese crucificado. El Señor Jesucristo recibió 40 azotes menos uno, que era la ley hebrea, para castigar a alguien que estaba considerado como culpable. Entonces el Señor Jesucristo recibió 40 azotes menos uno, quiere decir 39. Pero como no fueron los judíos los que le hicieron eso, sino que fueron los romanos, y la ley romana utilizaba, pues, el famoso látigo gato. Como ya se ha explicado, eran por lo menos de unos 60, 70 centímetros de largo, fajas de cuero, entretejidos pequeñas porciones de hueso, con filo, con punta, y les ponían 3, 4, 5 a lo largo de 70 centímetros, y tenía 3 o 4 hilos. y con eso le daban a la espalda. Aquellos huesecillos se encarnaban en la piel. Y ellos no pegaban así y lo levantaban, no. Pegaban el latigazo y jalaban para que rasgara. Debe haber sido algo grotesco, inhumano, cruel, perverso. Uno bastaba para producir heridas terribles. Ahora póngase a pensar, 39 latigazos de eso. Pero dice también en el versículo 17 al 20, y le vistieron de púrpura, después de haber sido azotado. Y vinieron los soldados, y se lo llevaron al pretorio, y convocaron a toda la compañía, o sea, el pretorio era el lugar famoso donde estaban todos los soldados del emperador, o del César. Pero se lo llevaron allí donde, en el palacio donde estaban, de Herodes, y entonces dice que juntaron a toda la compañía de soldados. Y dice, y comenzaron, verso 18, y comenzaron luego a saludarle, ¡salve, rey de los judíos! Esto era obviamente de manera burlona. Y le golpeaban en la cabeza con una caña, un palo. Le daban en la cabeza y le escupían. Y puesto de rodillas, le hacían reverencias, diciéndole, ya se imagina, lo que dice antes, ¿verdad? Salve, rey de los judíos. Se burlaban, le desfiguraron su cabeza de tanto golpe. Y luego dice el verso 17, y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, le clavaron. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían y puesto de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura, le quitaron la capa que le habían puesto y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarlo. Verso 29. Y los que pasaban después que ya había sido crucificado, y los que pasaban le injuriaban, o sea, decían maldiciones, obscenidades, palabras humillantes, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, ¡va! Como quien dice, y este queda. Va, tú que derribas el templo de Dios y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Hermanos, este cuadro tan grotesco y tan cruel. Ahora regresemos a Zacarías. Es lo que dice en este versículo. Y le preguntaron, ¿qué heridas son estas en tus manos? Sí, cuando lo crucificaron, ¿no? Y él responderá, es que con ellas fui herido en casa. ¿De quiénes dice? De mis amigos, de mi pueblo, de aquellos a quienes él había venido para salvar. Aquellos por quienes Cristo había dado todo este papel cruel que él sufrió, lo hizo para salvar a su pueblo, a sus amigos, a sus compañeros, a sus tíos, a sus tías, a sus abuelos, a sus antepasados. Pero no venía solo por ellos, también venía por toda la humanidad. Pero lo despreciaron. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Sigamos en el versículo 7 de Zacarías 13. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Aquí hay una parte muy importante. El Señor Jesucristo murió en la cruz. Y después de muerto fue perseguido Israel. E Israel se dispersa por todo el mundo. Y a lo largo de los años, aquel pueblo fue dispersado. Pero como la iglesia, los primeros discípulos del Señor Jesucristo fueron judíos. Y en cada lugar donde iban, ellos iban anunciando el Evangelio y predicando el Evangelio. El mundo conoció la verdad. El mundo conoció el Evangelio de Cristo. El imperio romano se había dilatado tanto que se encargó en que aquel mensaje, sin quererlo, todas sus vías de comunicación facilitaron el acceso para que los hijos de Dios, los que eran perseguidos, a los que aquí el Señor les llama pequeñitos, que fueron dispersados y perseguidos por todo el mundo. Y les dice el Señor, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Esta es una expresión muy importante. Dice, y haré volver mi mano contra estos pequeñitos. Acuérdense que todo Israel había participado del sacrificio de Cristo. Pero dentro de ese grupo había un remanente. Y dentro de todos aquellos que se iban a convertir en el mundo, Dios se iba a reservar un remanente. Y aquí es donde quiero que tomemos la figura perfecta. Dentro del mundo entero y de toda la población que hay, desde Adán hasta el último de los redimidos, Dios está escogiendo un tercio de los tres tercios de habitantes que han habido y habrán a lo largo de los años hasta que Cristo venga. Porque hasta que no entre el último de los redimidos, el Señor Jesucristo no viene. Quiere decir entonces, hermanos, que Dios ha venido seleccionando desde Adán, desde todos los habitantes que han habido desde Adán, hasta el día en que Cristo venga, un tercio. ¿Cuántos miles de millones serán? Pues yo no lo sé. Haga sus numeritos. Yo no sé cuántos habitantes habrán habido de la tierra. Obviamente en la época de Adán eran un puchito y se fueron multiplicando y multiplicando. Pero de cierto tiempo para acá, imagínense que ahorita la población del mundo llega a unos 8.500 millones. ¿Cuántos, si hacemos la sumatoria, cuántos habitantes habrán habido desde Adán hasta el día de hoy? No tengo la menor idea, pero son un montón. Son muchísimos, pero de esa gran cantidad, Dios busca solo un tercio. Y aquí es donde encaja la figura. En el cielo, un tercio fue contaminado. Dos tercios fueron preservados. En la tierra es a la inversa. Dos tercios serán destruidos y un tercio es el que alcanzará la salvación eterna. Pero para que se llegue, ¿cómo uno podría decir, bueno, y cómo va a ser Dios para escoger quiénes son los suyos? Lógico, Dios en su presciencia, Él ya sabe quién va a ser salvo. Él lo sabe. Pero ninguno de nosotros sabemos quién va a ser salvo. Ninguno de nosotros se puede preciar de decir, ah, fulano de tal es salvo. No, aquel va a ser salvo. Ni el pastor más ungido, ni nadie, hermanos, nadie. El Señor Jesucristo afirmó un día y dijo, Padre, de los que me distes, ni uno se ha perdido. Pero óigame bien, de los que Dios le dio a Él, el Señor Jesucristo estaba convencido y seguro que ninguno de ellos se iba a perder. Pero eso no dependía, hermano. Ni siquiera el Señor Jesucristo podía salvar a alguien por voluntad personal. Oiga lo que dijo el Señor Jesús un día. Ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Quiere decir entonces, hermanos, que ni el mismo Señor Jesucristo, podríamos asegurar, sabía quién iba a ser salvo y quién no. Él vino, dio el mensaje, dio su vida, pero mi querido hermano, Dios es el que se encarga, y oiga cómo lo dice aquí, mi mano contra los pequeñitos, o sea, haré volver mi mano contra los pequeñitos. ¿Qué quiere decir eso de que Él hará volver su mano contra los pequeñitos? Lo explica en el versículo 9. Y dice, y meteré en el fuego a la tercera parte. Aquí está la explicación clarísima. Y meteré al fuego esa tercera parte que quede. Dos tercios de toda la humanidad, hermano, sencillamente no alcanzarán la vida eterna. Ahora, yo no sé quiénes son, ni usted. Ni siquiera yo puedo asegurar, yo soy salvo. Yo me aferro a la fe. Yo me aferro a la esperanza. Por eso no quiero separarme de Cristo. Por eso me esfuerzo por hacer su voluntad. Pero yo no puedo asegurarme a mí mismo, yo soy salvo. Yo puedo decirlo por la gracia de Dios, yo soy salvo por la gracia de Cristo. Pero eso depende si persevero hasta el final. El mismo, aquel gigante llamado Pablo, dice, ni yo pretendo haberlo alcanzado. Es más, el apóstol Pablo mismo advierte y dice, el que crea estar firme, mire que no caiga. Oiga eso, hermano. El atribuirse un éxito absoluto estando todavía sobre esta tierra, mi querido hermano, tenga mucho cuidado. Porque si usted hace eso, usted puede ser un pretencioso, creyendo haber alcanzado lo que todavía no tiene. Por eso Dios, hermanos, está ocupado. Por eso dice, volveré mi mano contra ese remanente pequeñito, así le llama. Volveré mi mano contra los pequeñitos, o sea, contra ese grupito que se llama remanente. Y ahí estamos. Y el Señor, hermano, dice, y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Quiere decir que Dios al cielo solo va a meter joyas. El oro es una joya. La plata es una joya. Aquellos que han sido sometidos a pruebas. Voy a tomar ese remanente, dice el Señor, y lo voy a probar. Y lo voy a probar como el oro. Vea cómo dice allá en Malaquías, capítulo 3, ahí adelantito de Zacarías, ahí está Malaquías. Busque Malaquías, capítulo 3, versículo 3. Y dice, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará, dice, ¿a quiénes? A los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová, ¿qué cosa? Ofrenda en justicia. ¿Y qué quiere decir eso de ofrenda en justicia? Obras que glorifiquen el nombre santo de Dios, vidas que demuestren que andan conforme a la justicia de Dios. A esto se refiere, pero dice que Él se sentará y tomará ese pequeño rebaño y se va a poner a limpiarlo. Y querido hermano, cuando uno viene a los pies del Señor, uno viene contaminado de tanta escoria, de tanta basura, de tantos hábitos, de tantas costumbres. Y conforme vamos creciendo, vamos adquiriendo toda esa cantidad de males. Y mientras usted esté metido en este cuerpo, nunca cante victoria. Descuídese un poquito y su enemigo lo hará pedazos. Por eso Dios, desde que nacemos, hermanos, hasta que terminemos nuestra vida sobre esta tierra, Él está trabajando en nosotros. Él nos habla de día y de noche, a través de enfermedades, a través de dificultades, a través de adversidades, a través de tribulaciones, a través de sueños, de visiones, a través de lenguas. Dios nos habla de tantas formas. Dice que el sabio aprende del lomo ajeno, así que hasta de la experiencia del vecino, del hermano, del compañero, del amigo. Si usted es sabio y es inteligente, hasta de él va a sacar sabiduría y va a decir, voy a hacer mi numerito, o sea, a él le pasó esto. No, yo no quiero que me pase a mí. Dios nos habla de tantas formas. pero somos nosotros los negligentes. ¿Qué esperas? ¿Que te llegue a ti el mal para que aprendas que el mal te produce mal? ¿Qué estás esperando? ¿Qué quieres conocer de Dios? ¿La bondad y la misericordia o el juicio y el castigo y el fuego consumidor? Pero muchas veces somos tan necios que delante de nuestras propias narices estamos viendo la catástrofe que está viviendo alguien. Estuvo en la iglesia, se alejó de Dios y vive una vida desventurada. Pero así somos de duros. Y Dios, hermanos, está dispuesto a probarnos. Él va a meter joyas al cielo, no va a meter escoria. No va a meter nada que no sea probado. Un tercio de toda la humanidad, desde Adán hasta que Cristo venga, solo un tercio, hermanos. Y a esto Dios los agarra. Y dice que va a meter sobre ellos sus manos para probarlos. Allá en el cielo fueron probados los dos tercios que están ahorita en el cielo de esos ángeles que el apóstol Pablo dice en el libro de Hebreos, que no nos hemos acercado a un monte que se pueda palpar, sino que nos hemos acercado a la compañía de millares de ángeles. Estos ángeles que fueron probados cuando Satanás estuvo allá, pero no logró contaminarlos. Pero tristemente, un tercio de esos ángeles que... Y yo no sé cuántos serán los habitantes del cielo, pero deben de ser millones de millones de millones de millones. Así. Pero la pregunta es, ¿y usted será parte de ese remanente? ¿Será que usted es de aquellos que está dispuesto a esperar en Dios hasta el final? Dios lo está probando. Nunca cometa ese error. Nunca se sienta confiado en que usted ya... se siente seguro. Nunca cometa ese error. Mire, compañeros del apóstol Pablo cayeron. Yo he visto a lo largo de mis 43 años de ministerio, he visto grandes hombres que tuvieron momentos de un esplendor tan grande y fueron usados por el poder de Dios de una manera tan hermosa. Y sin embargo, ¿dónde están ahora? Algunos de ellos murieron, pero no necesariamente como debieron haber muerto. Algunos de ellos quizás Dios tuvo que cortarlos tempranamente para que no perdieran la oportunidad de la salvación. Dios en su misericordia ha tenido que meter sus manos quizás para rescatar como tizones arrebatados del fuego. Hermano, no juegue con su salvación. No juegue con su salvación. Y se lo repito, no juegue con su salvación. Por eso el apóstol Judas dice que debemos de pelear ardientemente, dice, por la fe que una vez nos ha sido dada. Si usted ya tiene esa fe, ámela, cultívela. Trate usted de mantenerse en esa fe en medio de adversidades, en medio de lucha, en medio de situaciones duras y difíciles. No se olvide, Dios lo está probando. Toda la vida es un proceso de perfeccionamiento. Todo ese proceso, Dios está dispuesto a llevar joyas, estrellas, así le llama. Lea usted en el libro de Daniel, dice que los justos resplandecerán como estrellas en el firmamento. Dios va a repoblar, está repoblando el cielo. Y lo está haciendo con usted y conmigo, si nos dejamos ser sometidos a ese proceso de perfeccionamiento. Él afinará como oro y plata. Váyase ya al libro de Lucas. Vamos a Lucas. En el capítulo 6, busque el versículo 48. Aquí es un poquito más claro el ejemplo. Y dice el verso 48. O leamos el verso 47 para que tengamos un poquito de más contexto. Y dice, todo aquel que viene a mí, y oiga, y oye mis palabras. Y luego agrega, no solo las oye, sino que hace. Y las hace. Os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, ese es el hombre espiritual que está usted construyendo, que Dios está construyendo dentro de usted, cavó y ahondó. Es de aquellos hombres diligentes que no se conforman con construir sobre la arena, no, no, sino que es cavó y ahondó, o sea, como quien dice, comenzó a abrir los cimientos. Y una de las cosas más difíciles de construir una casa es hacer los cimientos. Dependiendo del tamaño y el alto que usted va a hacer, así tiene que ser la cimentación. Y dice, cavó y ahondó, como quien dice, no solo abrió un hoyito y dijo, ahí estamos, no. Cavó y cavó y cavó y ahondó. Y dice, ¿qué más dice? Y dice, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre qué? Sobre la roca. ¿Qué es lo que me indica eso? Tal vez la roca estaba más profunda, pero no le importó. Cavó y cavó y cavó. Porque él quería encontrar qué cosa. Roca. Hay algunos que pueden ser tan superficiales. Solo van a la iglesia, pero no cavan, no fortalecen sus cimientos espirituales. Solo se conforman con llevar una fe muy superficial. Solo asisten a la iglesia y ahí van de vez en cuando, pero no cavan. O sea, la prueba te va a llevar de prueba en prueba. Dios te lleva de prueba en prueba. Él quiere que tú y yo seamos estrellas que alumbren en el cielo un día, joyas. Joyas que glorifiquen y que justifiquen el sacrificio preciosísimo y tremendo que Jesús hizo por ti y por mí. Y dice, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Ahora viene el momento de la prueba. ¿Y qué dice? Versículo, lo que sigue diciendo. Y cuando vino una inundación, el río dio como con fuerza, con poder contra aquella casa. Pero siga leyendo, como dice, pero no la pudo ni siquiera mover, porque estaba fundada, ¿dónde? Sobre la roca. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mi querido hermano, no sea usted muy superficial. Cerciórese, y si hay que pasar más pruebas y difíciles, y hay que estudiar, y hay que orar, hay que clamar, hay que buscar del Espíritu Santo, como escuchábamos la enseñanza de el miércoles. Y querido hermano, nunca cante victoria. El apóstol Pablo dice, yo me voy a gozar en mis debilidades, porque cuando yo soy débil, entonces el poder de Cristo se perfecciona en mí. Pero yo veo muchos hermanos tranquilos y campantes, como que si son unos, ¿qué? Santos perfectos. Y de repente, van para abajo. Y se veían muy sólidos, muy estables. Y de repente, una malicia, una insinuación, una foto, un mensajito, y te aguadó el corazón. ¿Dónde está tu fuerza? Eso quiere decir que no estás cavando, y no estás cavando. Hay que ahondar esa, y busca el cimiento que se llame Cristo. Fortalece tus principios espirituales, hermano. Dios está dispuesto a oír al que clama a Él. Dios está dispuesto a derramar de su espíritu a aquel que lo pida. Dios está dispuesto a derramar sabiduría si te hace falta. ¿Está alguno falta de sabiduría? Que dice, pídala, hombre, pídala a Dios y Él te la va a dar abundantemente y no te lo va a reclamar nunca. Pero ¿dónde están esos siervos? ¿Dónde están esos hombres y esas mujeres? ¿Cuántos fracasan? En pruebas simples, pruebas sencillas. A muchos al diablo le sale barato. Con una pequeña cosita, ¡puc!, allá van para abajo. Y así pretenden llegar a la vida eterna. No, allá solo estrellas. Así, hermano. Solo estrellas, pero esas estrellas, ¿sabe cuál fue la peculiaridad? Mostraron una necesidad tremenda de Dios mientras estaban sobre la tierra. Y para ir concluyendo, vámonos a Primera de Corintios, capítulo 13. Capítulo 3. Primera de Corintios, capítulo 3. Y quiero que busquemos el versículo 13. ¿Amén? Y oye cómo dice. No voy a extenderme más porque el tiempo ya se me está yendo. Y dice, la obra de cada uno se hará manifiesta. Oiga lo que dice, la obra. Quiere decir que el evangelio es práctico, la fe es práctica. Lo que yo digo que creo y amo, lo tengo que demostrar. Si yo digo que tengo fe, pero no actúo con fe, entonces la obra es la que va a ser probada. Y dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. No podemos escaparnos de esta realidad. No podemos escaparnos, hermanos, de esta circunstancia. Dios está dispuesto a llevar joyas al cielo. Así que, entre tanto estemos metidos en este cascarón, no cante victoria. Esfuércese. Luche. Haga, hermano, todo lo que esté posible. Pelee por la salvación. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Pelea como buen soldado de Jesucristo. Echa mano de la vida eterna. Todo aquel que es llamado por Dios sufre penalidades. Regresemos a Zacarías y concluyo con esto. Y dice el versículo 9, y meteré en el fuego a la tercera parte, esa tercera parte de hombres, que serán mi remanente, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. ¿Y cuál va a ser la identificación o la cualidad y la característica? Dice, ese es mi remanente, invocará mi nombre. Invocar es el gemido del alma pidiendo ayuda. Él invocará mi nombre. ¿Y qué pasará? Y yo oiré. ¡Ey! Hay una relación perfecta. Hay una comunicación, una conexión perfecta. Él invoca y yo le oigo. Él clama y yo le respondo. Cuando tú estás mal, y cuando tú andas mal, tú clamas a Dios y muchas veces no sientes que Él te responda ni te oye. Pero muchas veces queremos exigir que Dios responda cuando yo le estoy hablando. ¿Y por qué no le respondes tú cuando Él te llama? ¿Qué tan dispuesto estás para responderle a Él cuando tú, cuando Él te está llamando? Cuando Él te advierte, cuando Él te dice, cuando Él te corrige, y dice, Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y le diré, ¿qué quieres, pueblo mío? ¡Wow! ¿Cuántos quisiéramos oír eso de Dios? ¿Qué quieres, hijo mío? ¿Cuántos quisiéramos oír de la boca de Dios el que diga, este es mi hijo amado, en el cual yo me complazco? ¿Sabes tú que eso fue lo que dijo Él de Jesús? Este es mi hijo amado. En él yo me complazco. ¿Será que Dios puede decir eso de ti? ¿Será que Dios te puede decir, qué quieres, pueblo mío? Él me invocará, yo le oiré. Y yo le diré, pueblo mío. Y él me dirá, ¿qué cosa? Jehová es mi Dios. ¿Quién es el Dios de tu vida? Y no estoy hablando de religión. Estoy hablando de convicción. ¿Eres tú parte de ese remanente? ¿O te estás resistiendo al proceso divino? solo un tercio de toda la población del mundo será escogida. Un tercio. Dos tercios se quedan. ¿Dónde estás tú? ¿De los dos tercios o del tercio que será salvo? Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a entender que mientras estemos sobre esta tierra, tú estás en un proceso. Dios quiere llevar a su presencia solo santos. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes. Espero en el Señor que cada uno de nosotros vayamos buscando la presencia de Dios, buscando su dirección, buscando su llenura, sabiendo que Dios está escogiendo en medio de esta población mundial su remanente. Él está ocupado trabajando en ella. Espero en el Señor que tú seas uno de ellos. Un fuerte abrazo y sobre todo que podamos ser testigos de lo que decía el último versículo. Él invocará mi nombre y yo le diré, pueblo mío, y él responderá, mi Dios. Jehová es mi Dios. Que Dios nos ayude, hermanos. Un fuerte abrazo y que la paz del Señor Jesucristo sea con ustedes. Amén y amén.